Bienvenidos a Shonen Games.
Yo soy Shonen Games.
Y yo, Ale.
En este nuevo formato de podcast escucharás
anécdotas,
chistes,
cuentos sin sentido,
opiniones,
ruiditos de bebé
y un montón de historias sobre videojuegos. Shonies, bienvenidos a Shonen Games Podcast, un formato nuevo, maravilloso y divertido donde vamos a hablar sobre cosas de tu infancia y opiniones y cosas divertidas de la vida. Antes de comenzar, recuerdo que tienen que ir a dónde, Ale, a qué página.
ShonenGames.net,
donde conseguirán nuestro último juego Shonen Breaker, que es una maravilla y aparentemente es muy difícil. Esa gente, ¡ay, que es muy difícil! ¡Ay, qué vamos a hacer!
Descarguen los muchachos, ustedes pueden.
Así que bueno, vamos a ver si lo hacemos un poco más fácil o se ponen los juegos y tal y terminan el juego como corresponde, pero bueno.
O los varios.
Ok, es verdad lo que aplica. Y aparte de eso, recuerdo que tenemos también un Patreon maravilloso. Ustedes pueden ahí y nos dan su dinero. Donde estamos, ¿qué hacemos, Ale, todos los miércoles en Patreon?
Hacemos un Alefans o un análisis de películas miércoles, todos los miércoles.
Alefans es donde Ale juega y no se desnuda ni muestra las patas, pero putea, que eso es
que da gusto,
una delicia, es una maravilla, es una cosa así que se pone el ambiente tenso, caliente, es una locura, es increíble.
Se pone el ambiente caliente.
Sí, bueno, en el último episodio medio gemiste y la gente está quejando en los comentarios que coño, pero entonces Ale grita mucho, o gime, si me pongo los audífonos me da sordo. Si me los quito paso para en el trabajo, entonces ¿cómo carajo hago?
Lo siento, muchachos, lo siento.
Así que bueno, ya saben que pueden ir allá y darnos amor y su dinero y consumir contenido exclusivo de Shonen Games.
¡Vamos!
Dicho esto, este episodio comienza ya.
¡Ya!
Este episodio es presentado por
@catosmix en Instagram
y @pixelesyrobots- en YouTube.
Esto fue amor publicitario.
Hoy vamos a hacer una especie de crossover, un intento de, entre Oppenheimer
me encanta.
Y Metal Gear.
Crossover.
Claro, porque al final obviamente no puedo darle todas las historias de mi vida y mi infancia, así que buscamos cosas medianamente trending o que sean interesantes y las metemos en el episodio.
¡Vamos!
Porque hay que hacer contenido. Entonces, dicho esto, a ver, hace un par de días Ale vio la película.
Yes.
Quedó completamente marcada, la de Oppenheimer. Yo también la vi hace más o menos una semana. Fui con Isa. Y la verdad, me encantó. Es una película hermosa. Es una película que me hace reflexionar de muchas cosas, de muchas maneras. Y al mismo tiempo me hace reflexionar y pensar entonces en cómo a través de mi adolescencia y mi adultez he jugado Metal Gear y de alguna manera he conectado con esa parte fantástica que Hideo Kojima genera. Pero al mismo tiempo, la realidad que tiene, que existe, ¿no? Porque esta vaina pasó.
Claro.
O sea, esto es real.
Yo me imagino que cuando la viste, colisionaba tus recuerdos de Metal Gear. Tipo, coño,
claro,
esta vaina yo la viví en un juego. O sea, lo utilizaron en el juego.
Sí, obviamente. A ver, para los que no han visto la película, Oppenheimer básicamente va de la vida y historia del pana que inventó la bomba nuclear.
Para mí, esta película fue, o sea, yo salí emotional damage.
Es dura.
Fue mucho para mí.
Es dura. A mí, a ver, yo confieso algo en este episodio. De hecho, creo que lo dije en un en vivo hace poco. Uno de mis principales complejos en la vida es no tener la capacidad mental de, ni siquiera pido poder llegarle a un nivel de estos panas científicos súper inteligentes. Pero si de repente escucho un carajo estos hablando o ver la película y entender, digamos, generalmente, de qué va todo el peo físico, químico, matemático, ¿no? Me gustaría decir, coño, vale, sí, mira esas derivadas que arrecha. Coño, vale, sí, mira esos elementos químicos que de pinga. Coño, pero no tengo ese conocimiento, lamentablemente, pero igual, aún así, disfruto y me parece increíble toda esta movida científica detrás de la película. Entonces, ¿qué pasa para mí con la película? Si quieres, hagamos un repaso primero en la película, hablemos más o menos de qué va, qué te pareció, sin hacer mucho spoiler, porque vayan a verla, porque sí, es una película increíble, es una película que a mí me voló mucho la tapa de la cabeza, me pareció que tiene un mensaje muy duro, que al mismo tiempo yo siento que está mezclado con algo de ficción, pero no, todo es verdad, lo cual lo hace aún más duro. Pero yo quiero tu opinión primero, que tú saliste de la película con toda esta ruptura emocional.
Bueno, para mí, digamos que yo realmente nunca estuve más allá de lo que pude haber visto en la historia universal, estuve ligada al tema de la bomba nuclear. Digamos, como te digo, yo no estaba ligada al tema de la bomba atómica, más allá de que, ok, Hiroshima, Nagasaki, tragedia, bla, 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 la historia universal, el cuento.
Es lo que uno sabe realmente.
Exacto, que es lo que uno sabe y es una cagada que haya pasado y ya. Y algunas cosas que tú me has comentado a través de la vida, ¿no?
Claro.
Que supongo que comentarás en este episodio.
Claro.
Pero cuando fui a ver la película, obviamente ya yo tenía la opinión de, digamos, dos visiones. Una era la tuya y la de Isa, que venía más de precisamente de la admiración del tema científico, del descubrimiento,
brutal,
de la vaina,
hermoso,
que es como, ok, como una visión científica, digámoslo. Y después de haber visto el reel de los chicos de los Catos, como una visión cinematográfica, además que nos mataron un audio, nos contaron, y sí, o sea, realmente ambas están presentes,
claro,
¿no? La visión científica, la visión cinematográfica, todos los elementos, cómo lo utilizan, cómo cuentan la historia, es brutal.
Pero.
Pero yo me quedé, obviamente, pegada, fue como en la parte humana.
Claro.
¿No? Que, obviamente, o sea, no estoy diciendo que ustedes ni los Catos lo vieron, pero cuando me lo cuentan desde la perspectiva, una científica, otra cinematográfica, y para mí fue humana, y yo salí destruida, o sea, destruida así como que hopeless.
Claro,
no se acabó, tengo esperanza, se acabó, o sea, ya el mundo no existe, básicamente.
Claro.
Entonces, es como, no sirve de nada hacer nada, porque salí como súper pesimista.
Claro, es como ya está, se fue toda la mierda, listo.
Se fue toda la mierda.
Apagan la luz, tranquen la puerta, no vamos más nunca.
Exactamente. Claro. Es súper rudo porque es el manejo de la política, la corrupción, la, o sea, utilizar el ingenio,
claro,
de una persona.
De muchas personas.
De muchas personas, y además adjudicártelo, wow.
Claro, el ego.
Fue como mierda, qué cagada. Es como, bueno, gracias, hasta luego, no te he visto, y ahora me diste el poder, ¿no? Bueno. Wow.
Esto es importantísimo porque de alguna manera, esto que tú vienes hablando, igual, si no viste la película, esto no es un spoiler porque esto es, digamos, historia contemporánea del mundo. Básicamente, los eventos que narran en la película, algunos son documentales, otros son directamente desde la visión del director, donde cuando vean, si ven la película, la parte que está en blanco y negro son las partes que son hechos, y la parte que no está en blanco y negro es la visión del director, en función a los cuentos que hay de todo el peo, ¿no? A mí lo que me parece brutal de la película, más allá de todo, y es el contraste que hago con Metal Gear, Hideo Kojima, siempre nos mete en este universo conspiranoico, donde al principio, en el primer juego de PlayStation 1, Snake entra en una base y tal, porque saben que hay una, o sea, porque hay un robot bípedo que es capaz de tener una ojiva nuclear, moverse por tierra sin ser detectado y lanzarte un ataque nuclear a donde sea, ¿no? Okay. Ese es el principio, digamos, del juego, más allá de todo el peo. Obviamente meten pedos de la CIA, Estados Unidos, el gobierno, los rusos, encubrimientos, traiciones. Siento que a lo largo de mi vida he crecido viendo demasiadas cosas relacionadas con ese tipo de elementos.
Pero fantásticos.
En ficción, claro, pero eso no quiere decir que no haya símiles en la realidad. Porque seguramente los hay, son inclusive más increíbles que lo que yo puedo haber descrito. Y me acuerdo que cuando yo hice click finalmente con la idea de lo que era Metal Gear, porque evidentemente, como te digo, todo va de la mano con el tema del robot y el armamento nuclear, ¿no? En el 2, quizás no exploran tanto eso, se exploran más un tema de la geopolítica, del nuevo mundo que es manejado por los que tienen el poder y al mismo tiempo es manejado por inteligencias artificiales y bla. O sea, ya se ponen un poco más volado el tío Kojima con la conspiranoia y la cosa. Pero en el 3 viajan al pasado, viajan a la Guerra Fría. Y yo ya aprendo un montón de cosas de la historia universal, ¿no? Porque obviamente toman un montón de elementos reales, como cuando Kennedy montó las bases militares en Chechenia, y estos pusieron la vaina en Cuba, y entonces, ajá, ven acá, que tú, que yo, que pin, que pum, que pan. Y gira igual alrededor todo de algo que es clave en esta película y que es clave también en el juego, que es la carrera armamentística.
Que inicia, de alguna manera, con la bomba nuclear.
Claro, e irónicamente, este inicio de esta carrera armamentística se traduce de alguna manera en...
Eso está bien dicho, armamentística.
Y yo espero que bueno, sí. Yo espero que sí, si no estoy comentando una cagada terrible. Bueno, me estoy en los comentarios.
Un sigilio, un armamentística.
Claro, por supuesto.
No pasa nada, seguimos
más
adelante.
Técnicamente sí, no creo que esté equivocado.
Bueno, no importa,
si no me destruyen, no pasa nada, yo aquí para todo. Este símil entre una cosa y otra, históricamente cuando tú repasas la historia del mundo, las grandes potencias siempre eran los grandes imperios con grandes ejércitos. O sea, el soldado, ¿no? El guerrero,
el que tuviese más soldados,
el arquero, el caballero en el coso en el caballo,
la estrategia,
exacto. O sea, al final la guerra durante siglos se manejó de esa manera. Llega la pólvora, llega tal, es la misma dinámica, pero ahora con otro tipo de armamento, o sea, con otro tipo de armas, digamos, hay una tecnología metida en el medio. Pero en este caso en particular, cuando repasas toda la historia, te das cuenta que aquí la carrera es quién llega primero al arma definitiva. Y yo creo que lo que más me impresiona en la película, y bueno, si no lo saben, igual lo cuento, pero igual vean la película, es que de alguna manera este pana Oppenheimer era un físico, era un loquillo, que le encantaba la ciencia, que le encantaba todo, y en los Estados Unidos, todo el tema que había descubierto Albert Einstein con la teoría de la relatividad y todo esto nuevo de la física cuántica, que decían que eso no es pura mierda, que no me importa, este pana va y lo aprende en Europa. Y al ir a aprenderlo es como que, oh shit, mira, esto es una locura. Esto es una locura porque entonces aquí entra un contraste para mí muy interesante, que es un físico teórico crea a través de cosas que yo lamentablemente no entiendo, relacionadas con matemáticas, con cálculos, con teorías y con vainas, una teoría de algo que no sabe que existe o
Claro.
que no es algo tangible para nosotros, porque no es como, no sé, o sea, que tú quieras estudiar un elemento de algo que para ti ya es palpable, o ya es visible, o ya contiene algo. Estás estudiando sobre algo completamente desconocido. Y que toda esa teoría, que puede ser eso, teoría, un cuento, una fantasía, una locura, realmente llegues a algo.
Y el
Y
arma
ese algo
más destructiva
llega
que
al arma,
conocemos a día
es
de
el
hoy.
arma definitiva. Es el arma definitiva.
Claro.
Y es lo que plantea Metal Gear también. Y por eso el contraste es interesante, porque después que yo juego todos estos juegos de Metal Gear, recuerdo que el que más me gustó a nivel de historia, el que más me marcó, fue uno de los más. Uno de los no principales, que fue el Peace Walker. El Peace Walker habla de la historia de Snake, bueno, de Big Boss, durante los 60 y 70 y en Centroamérica. Hay sandinistas, hay no sé qué, hasta hay peos de la CIA y tal. Y una de las cosas que más me gustó del juego y que más explican es la disuasión nuclear. ¿Ok?
Okay.
Entonces aquí hay un contraste interesantísimo entre lo que pasa con la creación de la bomba atómica de la mano de Oppenheimer, con lo que pasa con los gobiernos a partir de este punto y con lo que pasa con el mundo y con la guerra como la conocemos. Porque luego de la Segunda Guerra Mundial y luego del lanzamiento en Hiroshima y Nagasaki de la bomba atómica, que básicamente fue como, mírenme el tamaño del huevo porque no hubo ningún. O sea, ay no, que Pearl Harbor, que esos chinos son malos, marico. La instrucción que te lanzaste simplemente es para decir, mira que yo puedo.
Claro.
Mira que yo puedo y mira lo que pasa. ¿Okay? Y después ya estaban trabajando en la bomba H, que es la bomba de hidrógeno, que es mucho más potente, que es mucho que creería que, y si no es así, corríjame, pero creería que no hay ninguna prueba real en el mundo, o al menos no registrada. Es como, ya tenemos la receta, ya tenemos la fórmula para hacer el arma definitiva.
Exactamente.
Oppenheimer, cuando ve lo que logró su esfuerzo, porque al final es como un chantaje emocional, tipo, mira, papi, si no, este peo no te lo fumes, no resolvemos este peo, lo hacen los rusos, lo hacen los nazis y nos morimos todos.
Exactamente.
Entonces hay que ganar los buenos. O sea, nosotros, los gringos. Perfecto. Ese es el principio fundamental de la
Sí,
motivación de.
además esto me lleva demasiado a Kenshin. Es como que, ok, yo ayudo a los buenos y después y que, ok, que, ¿dónde estoy?
Claro, que siempre he hecho de Kenshin bueno, si no han visto Rurouni Kenshin o Samurai X, lo que lo vieron en televisión, cuando la gente le ven, básicamente es eso. Al final Kenshin ayuda a todo el tema de la restauración Meiji. Y aquí hay una democracia en Japón, y al final los mismos que están en esa democracia son los que suenan con Hitler, y ajá, y la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, volviendo al tema con Metal Gear, en el Peace Walker hay un momento donde es muy tenso, es muy arrecho, al final, donde alguien simula un ataque nuclear hacia una parte, no sé hacia dónde, pero se simulan y los radares detectan unas ojivas que vienen. Y el tema está en que la disuasión nuclear ocurre. Cuando tú sabes que si tú me atacas y yo te ataco, se fue toda la mierda. O sea, nos destruimos todos, sin excepción. O sea, no va a quedar nada habitual en el planeta. Porque tú me atacas y me vas a joder, nos jodemos todos en esta vaina, ¿entiendes? Entonces es tan destructiva, es tan poderosa, es tanto lo que abarca en potencia, que bueno, que reine la paz. Y a
Exactamente.
partir de este punto. Digamos, hemos vivido dejando de lado, no sé, la guerra del Golfo, Vietnam, o ese tipo
Sí, la
de cosas,
guerra ahora de
o
Ucrania.
la guerra de Ucrania, ese tipo de digamos, de conflictos bélicos puntuales, vivimos en una era de paz, ¿ok? Entre comillas, ¿no?
Entre
Entre
comillas,
comillas, hay
entre unas
muchas otras cosas
comillas muy
que nos
grandes.
asolan, pero me refiero a una guerra de paz en relación a cómo se manejaba la guerra hace 100 años, o la cantidad de conflictos bélicos que
Por
habían,
supuesto.
o sea, en Europa. Hace más de 100 años, o sea, era constante la matazón de gente y la destrucción y la vaina y el pedo. Y básicamente es porque, digamos, que es lo que plantea Metal Gear, al final lo que se quiere es poder. El poder y el control de todo.
y ya, el que tiene el que tiene la bomba
es el que lanza. Y el que tiene la bomba y el que la lanza es Estados Unidos. Y digamos, es quien termina la guerra. O sea, es como se acabó este pedo. ¿Por qué? Porque aquí no se mete más nadie. De hecho, es curioso, yo recuerdo haber visto un documental donde decían, esto no me crean, esto lo vi, si aquí posiblemente hay historiadores, gente que sepa más que yo de esto, aquí estoy, tomen esto con pinzas, pero recuerdo que vi un documental donde se hablaba de que Japón se rinde no por las bombas atómicas, se rinde porque supuestamente Rusia puede invadirlos. Entonces dijeron, coño, vamos a dejar esta vaina hasta acá porque los gringos por lo menos van a respetar lo que somos nosotros como cultura.
Claro, prefiero
¿Entiendes?
a Bendení.
Prefiero ya, exacto, vendení, weón, que vas a arrollar el piso, dejemos que okay, listo, marico, no quiero más peor contigo, la paz sea con usted y con su espíritu, vámonos, mataste un coño a su gente, me traumatizaste una generación completa, no pasó nada, pero bueno, ya está. Pero que no vengan los rusos, porque si llegan los rusos me van a pisar y me van a joder, van a cambiar lo que es mi país, que digamos, entre comillas, fue lo que pasó con Corea del Norte y Corea del Sur, o sea, las influencias americanas y soviéticas en uno y en el otro. Es curioso para mí ver eso, ver el que. Cuando lograste llegar al punto máximo del potencial destructivo, el miedo a autodestruirnos es lo que frena.
Por supuesto.
Pero frena en un ataque, más no en la producción.
Por
Actualmente,
supuesto.
no tengo el número, pero recuerdo que lo vi con Isa. Hay 3.000 bombas nucleares, algo así, no recuerdo, en el
Wow.
mundo.
Es lo
O sea,
suficiente como para volvernos mierda a
claro,
todos.
hay un tema. Claro, que mosca que no dejes ahí el fosforito prendido o la luz de Bengala y que se no
Coño,
explote.
no, wow.
Pero. Sí, o sea, hay como un tratado que se firmó y tal, de mira, no vamos a atacar a nadie, pero la verdad es que hemos vivido décadas, entre comillas, insisto, de paz en relación a esa parte bélica, pero o sea, tenemos
Se siguen.
para autodestruirnos a un nivel donde no hay capacidad de que la vida continúe de ninguna manera, ¿ok? En nombre de la paz, o en nombre
Exactamente. De la
De la
libertad, o qué sé yo,
libertad,
qué
o de la
mierda.
desconfianza, o del miedo, o de lo que sea. ¿Entiendes? Porque al final, cuando el pana este de Corea del Norte anda acá, que yo tengo unas bombas nucleares, te timbras porque este loquito que hace con esa vaina, realmente las tiene, realmente lo lograron. O sea, es un tema. Y si lo tienen, ¿cómo vamos a acabar, acabar con ese peo? ¿Entiendes? ¿Cómo vamos a hacer que se
Exactamente,
porte bien?
exacto.
Bien, y como este programa no se mantiene solo, tenemos que hacer publicidad. ¿Quiénes son los catos? Nuestros panas catos, los que hacen las ediciones, los que hacen los montajes, los que hacen que Shonen Games brille, tenga color, magia, ruidito, cosita, texto que aparece, texto que van, texto que entra, texto que es una locura de gente. ¿Quiénes son estos? Los catos, ¿quiénes son? Cata y capo. Así, uno y dos. Uno y dos. Un equipo,
Parecen dos nalgas.
parecen dos nalgas, pero que se unen perfectamente en una comunión magnífica de producción audiovisual única, psicodélica e indescriptible. Me
Belleza
encanta, me
pura.
encanta. Estos panas trabajan de una manera tan impecable y hacen un contenido tan increíble que tienen que ir a verlos. Hace poco, y hablando justamente de Oppenheimer y Metal Gear, sacaron un reel increíble donde hacen un análisis muy, muy pro en relación a Oppenheimer y todo y obviamente el que produjo la película, que se me olvidó el nombre, perdón, que no sé nada de cine.
Así que vayan y
Así que vayan y lo vean y se informen y no
vean.
están como yo, que no me sé los nombres. Y hacen toda esta perspectiva increíble
De por qué
de
tenés que ir
por
a
qué tienen que
verla
verla
en cine.
exactamente, y lo que implica la película para el mundo del cine. Es una visión bastante cinéfila en relación a la película que me parece muy, muy buena. Así que bueno, vayan y van a verlos. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde?
En @catosmix en Instagram.
Y como el contenido geek no tiene ni debe por qué parar, porque el mundo es un lugar mejor cuando hay contenido más geek por todos lados,
Hey,
tienen que
yeah.
ir a ver a los panas de Píxeles y Robots Podcast. Un podcast maravilloso que habla de videojuegos, de Star Wars, de series, de lanzamientos, de noticias. Todo lo que no hablamos acá lo hablan ellos allá. Así que vayan allá y le dan
Nos
al amor.
complementamos,
Exactamente.
muchachos.
Allá aquí tienen una parte de aquí que tienen otra parte aquí. Hace poco sacaron un video buenísimo hablando sobre los juegos de Zelda en la Switch, porque vienen dos juegos nuevos. No les voy a decir cuáles, vayan y lo ven. Y mejor nos cuentan qué tal. Así que bueno, una maravilla estos panes. ¿Y quiénes son estos panes? A ver, cuéntame.
Son tres,
Muy bien.
Pats, Luis y Juan
Ok,
Carlos.
la ingeniero que hace robots de Evangelion y Metal
Que ya tiene
Gear,
un baby bot.
que esperemos que esté muy bien. El Shonen de corazón que sabe un montón de videojuegos y nos da también amor y tiene una colección increíble que yo le envío varios juegos, por cierto, a Luis.
Y tiene voz de locutor.
Y voz de locutor, no como yo, que hablo como el culo. Y el pana Juan Carlos que
El
tiene
millonario del
billete,
grupo.
billete, billete que se quita hacia las mujeres. No con el sombrero, se lo quita como un bicho de Star Wars en un blister. Así que ya, atrás. Atrás todas. Me
Con
encanta.
blister porque es colección.
Exactamente. Así que vayan y los ven en arroba pixels y robot guión. ¿En dónde?
En YouTube.
traigo a colación todo esto que hablamos de Metal Gear, porque justamente yo cuando salgo del cine a ver la película, digo, coño, yo, si bien la película, cuál es la narrativa de la bomba, yo siempre decía, para mí, la bomba atómica existió, obviamente existió, nunca he negado su existencia, sé los años que generó en Hiroshima, sé los años que generó en Nagasaki, los japoneses han encargado de hacer películas como Taru no Haka, que es horrible, la tumba de las luciérnagas, que hablan de lo que fue la guerra.
Que nunca la he visto.
No la veas.
Deberíamos verla,
no,
para poder
vas a terminar análisis. Demasiado deprimida.
Pero yo quiero verla.
No, después del posparto.
Ok.
Vas a terminar demasiado deprimida.
Más deprimida de lo que
más deprimida, sí. La tumba de las luciérnagas es una película muy dura. Otaru no Haka es una película... Bueno, es tan dura que en Japón cuando la estrenaron Otaru no Haka y Totoro.
Wow.
Para que después que se te deje ese peo,
pudieras
marico, un poquito de felicidad con Totoro, ¿entiendes? A ese nivel.
Okay.
Una película de Studio Ghibli increíble. Hay tantos elementos animados, o historia, o videojuegos, Metal Gear y otros juegos que quedaron de lo mismo, que ya en tu cabeza o en mi cabeza quedan como una ficción. Es como que sí, claro, está la bomba, pero eso no pasa nada. O sea, es como... ya está. ¿Entiendes? Y para mí era muy cómico, como yo decía a Isa, yo voy a una película, no sé, los Avengers o cualquier vaina de esa, y sale el huevón este con el guante y tal, y todo eso, pues, todo es comiquito, todo es fantasía, ¿entiendes? Todo es un mojón ahí inventado por un huevón que escribió un cómic y ya. Pero este peo no, esto es real. O sea, eso pasó, la bomba está, el tipo existe, todo pasó, ¿entiendes? Y seguimos estando allí.
Sí.
Entonces, es como un wake up call en mi cabeza.
Sí,
igual yo no puedo hacer nada para cambiar eso. Más que hacer un video de Shonen Games hablando de un juego que tiene ficción con elementos de una realidad donde la realidad es más dura y más potente que el juego en sí.
Claro.
Eso,
obvio.
Eso
es súper duro. Por eso yo salí como que ya no existimos. O sea, ya está. Hasta que llegamos, yo no sé qué hacer ahora con mi vida. Pero bueno, te hago una pregunta. Ajá. En algunos de los Metal Gear que jugaste, ¿nombran a los Álamos?
En el Metal Gear 3, si mal no recuerdo, si me estoy equivocando, The Boss, que es la que entrena a Jack, que se llama Big Boss.
Ok.
Una de sus misiones era infiltrarse en los Álamos y matar a uno de los matemáticos que estaba trabajando en la...
Para que no crearan la bomba.
Claro.
O sea, es en el pasado, obviamente.
Obviamente, sí, es en el pasado. De hecho, no lo juegas. Es como un cuento dentro del juego. O sea, es como que The Boss fue y se lanzó un peo de matar a un bicho. Y ahí la hieren y tal, está embarazada. Pero usan más los Álamos como una excusa para la historia del personaje, para el lore del personaje. Porque, digamos, okay. El juego arranca en la Guerra Fría. ¿Entiendes? Que es ya los años 60. Y para mí la Guerra Fría es parte de lo mismo. Incluso la carrera espacial también es parte de lo mismo. La misma carrera armamentística. O sea, la carrera espacial es: yo puedo mandar un carajo para la luna, Rusia. Ah, yo también, yo puedo mandar un perro para la luna, Estados Unidos. Pero al final la preocupación en ese momento era no que llegaran a la luna.
¿Quién alcanza?
¿Quién llega primero? Porque quien llegue primero tiene la tecnología para después lanzarme una vaina nuclear desde la luna. O sea, era un peo así, ¿entiendes? De hecho,
okay.
Es muy cómico porque cuando lanzan el Sputnik, que es el satélite este ruso, pensaban en ese momento que era un coso que tenía una arma nuclear que iba a atacar a Estados Unidos.
Okay.
Incluso está esta campaña nefasta que, bueno, que yo entiendo que por la época mantiene la gente quieta, que es la campaña Duck and Cover.
Sí.
Que es
rudísima esa campaña.
Es muy ruda. Si no la han visto, busquen en YouTube porque no tenemos ahorita referencia para este episodio. Pero Duck and Cover.
Una campaña
que hizo el coso de protección de seguridad de los Estados Unidos. Donde en una comiquita en blanco y negro te dicen: sale una tortuguita y pone una canción que es Duck and Cover. Entonces, claro, sale una dinamita y cuando ve la dinamita, ve el flash de la dinamita, se agacha y se cubre. Porque qué le decían a la gente, y hasta incluso salió de los colegios, le decían: si ven un flash en el cielo,
agáchate y cubre.
Te agachas y te cubre, no te pasa nada, papi. Eso te pasa perfecto.
Simplemente para que la gente no tuviese miedo.
Claro, porque es como que no listo. Y hacían, así como hacían simulacros de terremoto, de incendio en las escuelas, hacen simulacros de ataques nucleares.
De ataques nucleares.
Papi, tú te metes en un escritorio, te agachas y te cubres la cabeza y no te pases nada. Porque claro, hay un episodio de South Park, por cierto, que se burlan de eso. Y dicen: cuando venga la lava, haz duck and cover. Y lo hacen y la lava le pasa así por encima y no los mata. Es muy gracioso. Pero bueno, sí. Creando esta campaña de vaina, porque al final queda como ese miedo. Porque queda el miedo y la paranoia de mierda. Hasta la Unión Soviética, acá estamos nosotros, está todo muy tenso, pero nadie termina de atacar ni de hacer nada. ¿Por qué? Porque quien haga algo va a recibir una respuesta proporcional y se va a tomar el carajo.
Exactamente. ¿Entendés? O sea, al final es eso.
Ups. No pasó nada.
Al final. Es rudo, porque tú dices, bueno, creamos el arma final. El arma, ¿cómo es que dijiste tú?
Definitiva.
Definitiva.
Claro, el arma definitiva es destrucción.
Pero hay paz, porque sabemos que nos vamos a hacer demasiado daño.
Claro, aparte yo
siento... Entonces, ¿está bien que esté creada o no está bien que esté creada?
Lo que pasa
yo
es
digo que...
No sé. Es complicado porque caemos en un debate demasiado filosófico existencialista. Entonces, el ser humano es naturalmente autodestructivo. O sea, no lo sé, ¿entiendes? No. O sea, porque al final hay muchas ramificaciones en relación a lo que significa el poder, a lo que implica el control político. Incluso hoy por hoy, dada la globalización, ya yo no sé qué tanto interesa, qué tanto importa el control, digamos, por ejemplo, colonial que había hace un siglo. O sea, ahorita no sé, Curazao es que si. La colonia de Holanda y lo he dicho y que no, marico, no nos liberen, tenemos aquí quietos porque tenemos un beneficio.
Economía, claro.
¿Entiendes? O sea, la economía depende de otro país que es como que esta colonia que tengo acá, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, cosas como esas. Siento que ahorita el control o el poder se maneja de otra manera. Siento que vivimos una era de información y que quien controla la información lo controla realmente todo. O sea, no hace falta que yo tenga un control geopolítico sobre algo. Más allá de que de repente hay recursos naturales como petróleo o algún tipo de mineral, lo que sea. Pero al final es más fácil conquistarte en la cabecita, ¿no?
Por supuesto.
O alienarte con teléfonos o con mierdas o con lo que sea. Vivimos una era extrañamente pacífica, extrañamente complicada, donde esto que estamos más dormidos que otra cosa. Aquí ya me puse yo medio intenso, ¿no?
Filosófico y tal. Pero ahora te pregunto, ¿tú te sientes conectado con esa parte de la historia? Porque jugaste los juegos. ¿Hubieses conectado con la historia de la bomba atómica con Oppenheimer y todo eso?
Me hubiese gustado vivirla. O sea, me hubiese gustado estar... No me golpeé, obviamente, ¿no? Pero me hubiese gustado haber vivido en esa época, igual que durante la carrera espacial, porque yo siento... A ver, yo cada vez que yo, por ejemplo, hablo con Isa, que es mi hija mayor, y hablamos de cuentos de Venezuela, yo cuento mi perspectiva de la historia de lo que pasó en mi país o lo que yo viví en función a lo que yo siento que es mi realidad.
Claro.
O sea, yo siempre trato de tener un criterio que esté completamente separado de lo que me dicen que diga o lo que me dicen que piense. Trato de pensar, aunque sea disruptivo de alguna manera. Me hubiese gustado estar allí. O sea, me hubiese gustado estar allí, igual entendiendo que era una época de muy poca información, donde igualito me iban a decir qué coño pensáis, qué decir, pero al menos haber estado. O sea, haber visto qué pasaba, qué decían, qué hacían.
Claro,
eso ha sido muy interesante.
Poder verlo desde hoy.
Claro.
Poder verlo desde hoy, de haberlo vivido,
claro.
A hoy. Ah, mira todo lo que nos decían y mira lo que es.
Porque, por ejemplo, mis papás nacieron en el año 42. No vivió la Segunda Guerra Mundial, pero vivió la Guerra Fría. Y chupó un huevo. O sea, es como, yo vivía, no sé, en Barcelona comiendo pescado. O sea, no importaba claro. Nada, ¿entiendes? Igual mi mamá. O sea, de repente, quizás hubiese sido complicado acceder a la información en esa época, pero me parece muy interesante... vivir esa parte de la historia. Siento que fue como algo completamente determinante. De hecho, si te das cuenta, a partir de ese punto de la actualidad, la evolución y la curva de crecimiento tecnológico ha sido animal. O sea,
los extraterrestres, muchachos, los extraterrestres.
Coño, vayan a ver en vivo The Cuphead que nos pusimos, pero súper filosófico.
Pero no me estás contestando.
Ajá.
¿Te sientes más conectado con esa parte de la historia porque jugaste Metal Gear?
Sí, por supuesto.
Totalmente.
Por supuesto, sí.
O sea, claro. Sientes que tú... O sea, ¿sientes que el Big Boss existió? Que,
no sé si existió el Big Boss.
Que es posible que un bomba atómica esté dentro de un robot y lo tengan preparado para aniquilar a la humanidad.
Y sí, o sea, para mí...
¿Crees que la ficción de Metal Gear
es
la realidad del
mundo?
Yo
siento que las cosas que no sabemos son más hartas que la ficción.
Es probable.
Pero sí, yo siento que lo que no se sabe, que capaz nunca sabremos de todo lo que pasó en todo este peo, supera la ficción. Los Álamos nace como un rancho porque el tipo es... porque al final Oppenheimer es un lugar que el tipo le gusta ir para allá, coge culo y acampa básicamente. Que es un desierto donde hay una mierda en Nuevo México. Y...
Claro, porque él quiere estar cerca de su hogar.
Claro, y es como que no hay nada, marico, eso es puro desierto, eso está perfecto, eso está chill. Eso
claro,
iba a ser
no,
más ahí
y
la
base. Lo pidieron prestado a los aborígenes.
Sí, y después dice, coñazo.
Bueno, vamos a devolver. No, pero él dice, bueno, no, ya estamos, ya, listo, ya logramos, ahora vamos
claro,
a devolver.
Y que tan bello, papi, eso no va a pasar. Y también pienso que Oppenheimer se sintió como un tonto útil de alguna manera, ¿no?
Por
o sea,
supuesto.
Porque al final realmente, bajo la presión de, maricos, no lo hacemos nosotros, lo hacen, y que es real lo que dicen, lo hacen los nazis, y vamos a mamar huevo todos porque Hitler convierte a gente en jabón y le meten unos hornos.
Uh-huh.
O sea, no juegan carrito, entonces, coño, no. Como que sí, vamos a echarle a volar, armar esta vaina rápido y ve cómo mierda demostramos que podemos hacerlo. Antes de que este bicho que está tostado para la mierda lo haga. Eso yo lo entiendo. Pero es como un tonto útil porque ya está, papi, tú lo descubriste, bello. Y de hecho, al final, mucha de la mala fama que se gana él en esas esferas del poder es porque él comienza una campaña justamente de eso. De bueno, ya está. La hicimos, hicimos. No, no, ellos quieren seguir creciendo, quieren seguir haciendo más y más y más y más, ¿entiendes? Claro. Y más potencia se suman a la misma dinámica. Entonces, obviamente, eso genera una brecha histórica que es irremediable ya.
Es así. Es irremediable. Esa es la palabra. Es irremediable. Así sale. O sea, ya esto es irremediable. Es irremediable. No hay nada que hacer.
No pasa nada.
Estamos muertos, muchachos.
No sé si estamos muertos o garantizamos más tiempo en nuestra existencia. No, no, o sea, no, el tiempo lo dirá.
También. ¿Entiendes? Me gustó eso.
Porque es eso, o sea, históricamente la historia de la humanidad está llena de sangre y de coñazo y de violencia y de muertes y de conquistas y de vainas porque sí. Y siempre los grandes imperios han caído y siempre, o sea, históricamente ha sido ese ciclo de algo muy poderoso que después desaparece y que queda eso, el recuerdo en la historia, ¿no? Pero para mí ya no importan esas glorias de la historia de vaina, ya lo que importa lo que hay en este momento es eso, es bueno, esta paz de mentira que vivimos. Donde tenemos abajo del piso, weón.
Vivimos en una ficción.
Vivimos en una ficción, coño, me encanta. Ya nos ponemos chimbos así a volar en un viaje de ayahuasca sin sentido. Como le Lucan en Mortal Kombat 2. En la película que vimos hace poco para el Patreon. Pero bueno, sí, básicamente ese es mi análisis y mi reflexión sobre la película y mi paralelismo con el juego.
Me encanta. ¿Tienes me algo gusta más que agregar? Que Metal Gear te haya conectado con eso. En tu sí. Cara, los que dicen que los juegos no te ayudan a aprender. Mira, aprendiste historia universal un montón. Por supuesto. Obviamente, con tintas de ficción. Que al final puede ser más ficción que la realidad.
Por supuesto.
Misma, ¿no? Los juegos te conectan con esta realidad, con la historia universal, con la capacidad que tiene el ser humano. O sea, de alguna manera lo sabías y te conectas cuando ves
claro, y creo que lo que más me genera, lo que más me moviliza es poder ver la película que me conecta y me lleva a la parte real. Es decir, ok, esto es una película, esto es un juego, pero el trasfondo, lo más importante y lo más crítico que hay en el mensaje, tanto de la película como el juego, es una realidad. O sea, no. Lo único que no es ficción, dentro de estos elementos, es realmente lo más peligroso que hay. ¿Entiendes? Y es como, oh shit.
Oh,
shit. Sí. Bueno, entonces hasta acá el episodio de hoy, Johnny.
Quedamos
todos deprimidos, todos movilizados, muertos después de esta locura evolutiva de la carrera armamentística espacial y metalgirística del mundo.
Metalgirística, me encantó,
bien. Bueno, Johnny, hasta acá el episodio de hoy. Esperemos que les haya gustado un montón. Este episodio reflexivo, filosófico, medio fumado un poquito también, ¿no? Porque fue más una conversación en relación a las experiencias que tuvimos con la película y con el juego. Por eso es interesante darle colación a este, como ya dije al principio, pues no todo pueden ser historias de vivencias porque básicamente se me acaban.
Yo he vivido 100 años.
Exactamente. Y todo es videojuego. Bueno, ya saben que pueden ir a la página web y darnos amor, suscribirse, ver los vlogs y bajar Shonen Breaker. ¿Y la página cuál es, Ale?
ShonenGames.net.
Recuerda que tenemos episodios todos los lunes, 9 de la noche Argentina, 8 Venezuela. Todos los viernes en el mismo horario, 9 de Argentina, 8 de la noche Venezuela. Tenemos los en vivo, que son una maravilla. Estamos viendo si usamos YouTube o Twitch, o brincamos nada más a Twitch o lo que sea. Así que pendientes, síganos en Twitch por si acaso. Este viernes vamos a hacerlo en Twitch. Así que bueno, estén pendientes allí y van a ir a jugar. Va a ser muy divertido. Hablamos cositas como estas fumadísimas y nos explayamos en un peo que es una locura que me encanta.
¡Vamos!
Pueden seguir nuestras redes sociales. ¿Qué son?
En Instagram, @shonen.games. Y en Twitter...
En X.
¿Verdad? Que ahora es X.
Qué nombre de mierda.
En X. Shonen_Games.
Y bueno, recordamos a aquellos shoninis adivosos que se sienten, que dicen, coño, yo quiero más Shonen Games, yo quiero más de ustedes, denme todo, quiero todo, quiero todo, quiero todo. Todos los miércoles tenemos Ale Fans, que es Ale, que no se desnuda, muestra las patas, pero ¿qué hace?
¡Putea!
Y juega un montón. O sea, putea mientras juega, porque si putea solo es como raro. Ya se pone más OnlyFans que Ale Fans.
¡Ay, coño! ¡Ay! No lo había pensado así. Todo mal. Bueno, no, muchachos, puteo de grosería.
Claro, dice, está bien, y tira todo, es muy divertido. Y también tenemos los episodios de películas que son una maravilla. Vemos películas buenas, películas malas, la mayoría malas de videojuegos, y pues las analizamos, las discutimos ahí, una maravilla, una hermosura. Ya saben, vayan allá y nos hagamos. Todos los episodios de Shonen Games son editados por
Los Catos.
Síganos y denle amor, que su contenido es brutal.
@catosmix.
Y esto fue Amor, Amor Publicitario.
hasta que el episodio de hoy. Nos vemos. Bye bye.
Chao.
Y recuerden hacerle caso a May.
Escuchen Shonen Games y suscríbanse al canal de YouTube.